esto sí es el disclaimer para el principio del programa. Este programa contiene un montón de charlas sobre temas muy complicados y sobre desvivisión y sobre otro tipo de situaciones complicadas.
Súper existenciales.
Sí, entonces lo que te recomendamos es que lo veas con discreción, y si tú te sientes mal o estás deprimido o necesitas hablar con alguien, escribe a nuestras redes sociales por inbox y pues te vamos a contactar con alguien, a centros de ayuda o cosas, porque es súper importante y tú eres importante para nosotros. Geeket, eres preciosísimo, preciosísima, y te amamos muchísimo. Así que, por favor,
velo con discreción. Que estés aquí.
Exacto.
Uh-huh. Vean Evangelion.
No. Bienvenidos al DLC de la semana. Yo soy Alfizan y estoy con un Wijo-chan. No, mentira, ya Wijo, ¿no? Y pues se ofende. Y con Matt Charlie.
Hola.
Y tenemos ahí a Alan Go dirigiendo y a Gio Taku en los controles. Así que bienvenidos.
¡Oráculo!
Hoy vamos a hablar de cosas que nos dan miedo.
Ay,
cosas que nos dan miedo.
Ay, madre.
Y bueno, o sea, haciendo un pool ahí en general entre todo el público y varias cosas, pues, aparte de las cosas obvias como que se te vaya el wifi, que se te acabe el papel o que el servicio de impuestos te toque la puerta, hay cosas un poco más terrenales.
Claro, obviamente, estamos hablando de cosas como, tú sabes, que el alza del dólar, estamos hablando como la inflación en general.
De hecho, ¿viste? Hay un...
De que no haya gasolina.
¿Tú fijas, se fijan en el Janielo, ¿eh? Sí, de sí. Janielo. Sí, sí. El man hizo una... Está haciendo como que... disfraces para Halloween extraños, ¿ya? Entonces se puso un leotardo verde. Ajá. Y cosas que asustan. Entonces agarró y en el leotardo verde se puso como que a subir escaleras o en el ascensor y cosas que asustan, el dólar subiendo, porque luego se puso como que una imagen de dólares sobre todo el leotardo verde.
Bueno. Como el cuate que se disfrazó de prueba de embarazo positiva, ¿no? Ve así.
¿Alguna vez ustedes han tenido miedo a un embarazo?
Obvio.
Sí, claro.
Todo el tiempo.
Pero coméntanos un
poco.
Todo
el tiempo, dice. Todo el tiempo.
Llevo 40 años.
Bueno, ¿qué te digo? Debe haber un Jon Snow por ahí.
Sí. Charlie Snow.
Un Miss Snow debo tener por
¿qué
ahí?
¿Sería Charlie?
¿Charlie Nieves?
Charlie Nieves. No, pero te ponen por el lugar donde estás, ¿no?
Sí, sí, entonces.
Entonces, si naces al norte, eres Snow. Si naces en el desierto, creo que eres Sand.
Ajá. Y si naces en el sur, pues eras, pues, no sé. Ronaldo. Pero no sé, la cosa es que sí sería mi Snow. Debo tener un Snow por ahí.
Bueno, ahí, porque Charlie no va a ser la de nuestro actual presidente de desconocer a sus hijos.
Sí. Tarde.
Actually, sí.
Too late.
De hecho, lo aprendí del mejor, dice.
Padre, lo llevamos en los genes, somos latinos. Voy por puchos.
Oye, pero es un miedo real.
Digamos. Es un miedo real, es que, o sea, más allá del chiste, ¿no? Ponte a pensarlo, estás con tu pareja o con la mina con la que estás en el mismo momento.
Sí.
Y luego que estás feliz en tu cuarto haciendo tus cosas, ya las dos se meten y dice, no me baja. Y vos sabes, ay, mierda. Así.
Luego vamos a ir a ver un partido del Bolívar, mi amor, tú tranquila. Y luego, ay, no te caigas, mi amor. No.
Estas gradas son muy altas.
Pues es todo aquí es comedia, no le estamos diciendo que hagan eso en un partido del Choli, ya.
Ay, Dios.
¿Tú has tenido alguno de esos sustos alguna vez?
Sí, claro, obvio, pero, ¿sabes? Creo que a estas alturas de la vida me daría más miedo, más que tener el hijo, la persona con la cual sucede.
Es que ya estamos en la edad, creo que ya no es, o sea, porque ahora yo pregunto, ¿sí? Porque te dicen, estoy embarazada, y ¿estás feliz o triste?
Claro. Pero no, yo soy más de los que... ¿De mí? Sí. Claro, sí. Valga la cuestión, ¿de mí?
Y la señora de limpieza del Burger King, joven, váyase de aquí.
No, pero es que también es otro de...
Bueno, pero es que...
Es otro de los miedos también, de que nos estén mamando con eso.
Es que, amigo, ¿sabes puta. Qué? Sí, huevón. Es algo que es fuerte.
A ver, vamos a preguntarle a ChatGPT, bueno, o a lo que sea que uses de IA, ¿cuántos hombres crían al hijo de otra persona?
No debe tener esa data completa.
En Latinoamérica, ponle así, para dar una... para sesgar un poco más la búsqueda.
En Latinoamérica.
En LATAM. O sea, yo creo que debe ser más alto de lo que uno...
Sí, de hecho, de lo debe que ser uno más espera. Alto de lo que uno cree.
Es que muchos gamers juegan la partida de otro últimamente. Desde su safe point, man. Así. Desde su
safe point. ¿Verdad? ¿Qué capitán pero que eres, cabrón?
Lo peor es que no tiene ningún logro, no tiene ítems.
No hay trofeos ahí, brother. Solamente horas de juego.
Claro, así ha maxeado los stats completamente incorrectos.
No, no, la build más de mierda, sí.
No, mira. Esta corrida tiene que ser la buena.
Eso dijo el padre.
Seguramente.
A ver, dice, no existe una estadística única, pero dice entre el 20 y el 40%.
Boludo, te das cuenta. O sea, ya son... Eso es ya 4 de 10.
Sí, por eso te digo.
De 2 a 4 de 10.
Pero ya es un chingo.
Amigo, es hartísimo.
O sea, qué jodido.
Es hartísimo, huevón.
Así que, chicas, valoren que les están salvando el safe.
Bueno, el valor. O sea, es que supongo que es muy jodido también estar en posición de mina, digamos, y no tener a alguien con quien criar al retoño, digamos.
O sea, entiendo que las mujeres lo tienen complicado en el sentido que muchas de ellas tienen que pasar por la fase de madre luchona, en la que ellas solas se tienen que hacer cargo del chico en caso de que, no sé, el padre haya hecho un abandono temprano, por ejemplo, ¿no ves? Lo mismo que como el chiste que estamos haciendo de que, ah, tienes vas a tener un hijo, tengo que ir por puchos, ¿no ves? Ya, pues eso es una situación de las complicadas. Hay otras que, digamos, la pareja, por ejemplo, habrá convivido en pseudo matrimonio, una situación de convivencia durante algún tiempo, ya pasó por lo menos algunos años, hasta que el chamaco tenga, no sé, entre 6 o 10 años, por ejemplo, y luego el tipo diga, no, no, a la verga, esto no funciona, me voy, así se dedica a pagar una pensión, digamos, y igual la tiene que, ¿cómo se llama? La tiene que remar sola.
La tiene que remar sola.
Pero...
Y la remó.
Boludo. Y la remó, pero...
Cuernos también, ¿no?
Hay cuernos, o sea, hay muchas situaciones que hacen que eso pase. Pero luego también está el que los sims o los que ya quieren meterse en ese asunto, pues dicen, ya bueno, está buena, tiene un hijo, pero ¿qué me importa? Yo lo puedo criar.
No, pero Dios, o sea, si alguna vez he salido con una chica y dije, a la verga, ya, o sea, tenía una hija y dijo, ya, ok, yo me podría bancar eso. Uh-huh. O sea, sí, sí, normal. Chill y normal, Dios.
Sí, yo.
Pero de que te la enganchen, eso sí da miedo. O sea, porque es ¿qué pasa si te enteras? O sea, un día así...
Claro, porque estábamos hablando de las pruebas de embarazo positivas, digamos. Entonces, creo que estaba dejando de lado el escenario en el que estás con una mujer que ya tiene un hijo, digamos. Entonces, como que...
Es que si ya sabes que tiene un hijo, sabes más o menos a qué te estás ateniendo, entre comillas.
Sí,
pero si te están mamando en el tema de que, digamos, por ejemplo, dices, estoy embarazada. Y ya, pero tú ni siquiera la has tocado. Entonces, el Espíritu Santo, huevón, o sea.
No, pues, o sea.
Oye, ese Espíritu, a mí me da miedo el Espíritu Santo, boludo.
No, yo viene en forma de paloma, así que ten cuidado.
Desde el chale hoy está.
Yo aquí iba a estar esperando al Espíritu Santo con la boca abierta, ¿no? como Itachi, ¿no ve? Así con sus cuervos. Vaya, Itachi era el Espíritu Santo. Se le metió la boca por Naruto.
Y Tacho ha hecho muchos sacrificios por ese pinche Sasuke. Ya, pero...
A ver, otra cosa que le da miedo a la gente en general, y esto es de dice, un morir una lente... Bla, 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 todo mal.
Lentamente.
Una muerte lenta y dolorosa.
Morir una lente.
Hay gente, o sea... Si se ponen a pensarlo, sí te da miedo de ese tipo de muertes, porque lo analizas, pero si eres una persona que no ha pensado en ese momento todavía, que si eres un adolescente y no has pensado que vas a morir porque estás en la flor de tu vida o algo así, salvo ya lo estés viviendo en lo que antes de morirte, no creo que te aterre demasiado.
Creo que es peor, o sea, encontrar cuando eres adolescente o muy chango, digamos, o sea... Es inevitable, o sea, al final el pensamiento de muerte como que está ahí. Uh-huh. Pero creo que es peor, o sea, pensar en eso cuando eres muy joven. O sea, de hecho, yo tenía un par de estudiantes que fallecieron, pero sí, 15, 16 años.
Es que, precisamente, cuando eres adolescente, si te vienen pensamientos de muerte y esas cosas, normalmente es porque también la tendencia...
Es tu necesidad de escuchar Mechanical Romance.
Exacto, es la...
Bueno,
es
cuando
la,
nosotros éramos...
Era la noción emo de la época, cuando Green Day se puso unos tintes bien duros ahí con lo de Jesus of Suburbia, cosas así.
Pero que hoy en día es peor, ¿no? Porque... Anécdota, ya estaba una vez en colegio, ya estaba siendo profesor, y una alumna de 13 años estaba cumpliendo años, ¿no? Le digo, ah, felicidades, no sé qué. Y me dice, es una vuelta más al sol de una vida que no pedí vivir.
Ay, poser, ya.
Entonces... O sea, no, boludo, pero es que sabes que...
No es poser.
No, pero en este tiempo no lo dices en serio, dices
no, no, ¿sabes qué? Lo ha dicho con bastante seriedad, no lo ha dicho así de... No lo ha dicho sin saber lo que estaba diciendo, eso es a lo que me voy. Nosotros escuchábamos My Chemical Romance y creíamos que sabíamos lo que era la tristeza y después la hemos ido conociendo,
pero
creo.
Nosotros hemos conocido My Chemical Romance, no hemos conocido, pero hemos empezado a escuchar My Chemical Romance en el 2008, por lo menos.
Ya lo teníamos... que es un parámetro para estar triste, escuchar My Chemical Romance.
Es que no es porque sea un parámetro, es que ya tenemos una edad, no éramos adolescentes cuando hemos escuchado My Chemical Romance.
¿Tú no?
No. ¿Cuántos años tenías cuando se escuchó My Chemical Romance?
Por lo menos estábamos terminando el colegio, 17, 18 años.
¿Y eso bueno, es pero eres adolescente hasta los 25.
O sea, estás finalizando la adolescencia, pero hay alguien que es en los 14 años, 15, ya.
Bueno, de todas maneras, si ustedes tienen alguno de esos pensamientos sobre desvivirse o necesitan hablar con alguien, igual pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. No, sí, no están solos, porque es muy preocupante que de verdad el 37%, casi 40%, o sea, es casi como la gente que está siendo criada por un padre que no es suyo.
Ah, sí.
Bueno, esa es una cifra muy sensacionalista, la del padre que no es tuyo. Pero sí es verdad que uno, o sea, por lo menos 4 de cada 10 personas sí están teniendo algún tipo de pensamiento en ese sentido, de depresión. Entonces, es muy importante que hablen estas cosas, porque todo tiene solución en esta vida y es como que terminar la partida del juego, porque no puedes pasar una partecita, ¿no? Te vas a perder del final. Te vas a perder las cosas buenas.
Lo dejas en el estante simplemente diciendo, ah, esta huevada de juego.
Claro, deja las cosas malas de lado. Eso creo que es un buen consejo, digamos. Uh-huh. Pero esas de las cosas que asustan. Una de las cosas que a mí me asusta es que no termine, ¿cachas? Es como que ya.
Pon contexto, porfa.
Te pisa el camión y terminas en un isekai, boludo.
Brother, esa es mi esperanza ahorita.
He terminado. Brother, en otra cosa ya.
Brother, ¿no has visto el meme de Breaking Bad? O sea, tú y tu cuate son arrollados por un camión y terminan en un isekai. ¡Yes!
Sí. ¿A ustedes les gustaría terminar en un isekai?
Ahora también, eso depende.
Depende qué tipo de
isekai. Por eso te digo, hay algunos que son bien culeros. O sea, si es Overlord.
Yo no quiero ser un refrigerador.
Que Overlord está trucado porque terminaste con los stats que fuiste.
Claro, super maxeado.
Mierda,
si no es Sainz, no vale la pena en el mundo.
No, no vale, eres un pussy nomás.
Y con Osuba, digamos, si bien sería muy gracioso desde afuera.
Que te estén comiendo sapos y te quieran violar orcas todo el día.
Wow.
Uf.
Wow.
Es que por lo general yo me como los sapos. Ya.
Claro.
Y tú eres quien persigue a las orcas.
Papi, lo que pasa en la convención de anime se queda en la convención de anime.
Escuchamos, no juzgamos.
Escuchamos, no juzgamos.
No king shaming here.
Nah. Y además, esa Gatúbela estaba re bien.
Ah, sí. Solo sí. Por saludos, Gatúbela.
Solo digo.
Bueno, chicos. Ya, o sea, pero la cosa es que un enemigo se cae. Pueden pasar cosas. Bien puedes armar tu harem y volverte la eminencia en la sombra si quieres. O bien puedes terminar súper mal, como. No, creo que no lo han visto este isekai. Que ni siquiera llega a ser isekai porque es un
changuito. Esa vez que te convertiste en un slime. Esa vez que te convertiste en una máquina expendedora.
La máquina expendedora, qué pelotudez más grande.
¿Qué es esa?
Hay un isekai que es esa vez que
sí, me no, sí,
una
sí,
máquina
sí,
expendedora.
Sí, no sé.
A ver, dice. Vaya, ¿de qué estamos? ¡Wow! O sea, ahí el oráculo se puso. El oráculo se puso serio. Dice: la probabilidad de sobrevivir en un mundo de isekai es muy baja si se considera que reencarnarías como una persona promedio. Es que, obviamente, por lo general, cuando te vas a un isekai, te reencarnan como prota o algo así.
O por lo menos eres un
pero favorable. Yo soy el prota de mi vida.
Pero digamos, el isekai Oji-san.
El Oji-san isekai.
Claro, ahí el man llega súper nerfeado al isekai, ¿no? Y tiene que irla como que rifando hasta que aprende magia. ¿O me equivoco?
Tiene que farmear. Sí, o sea, el técnico. No estoy quiero farmear. Es que el cuate era un niño feo X. Que no entendía el idioma.
Pobre
de ese
cosita
mundo, ni nada. Pepe se lo madrean. Lo meten en una cárcel. El cuate dice: puta, no les entiendo. Desearía poder entender lo que me dicen. Y eso tal cual se vuelve su deseo al ente que lo mandó al isekai. Y empieza a entender todo. O sea, tiene entendimiento global. Al punto que incluso llega a entender las leyes de la magia y de los elementos. Por eso es que tiene ya después poderes mágicos super chotos y demás. Y
¿Cómo se llama en español?
Mi tío de otro mundo. No
mi
sé
tío de otro mundo.
Suena muy latino también.
Sí, pero yo sinceramente pienso que sería muy difícil sobrevivir en un Sky. Porque, a ver, dice. A ver, bájale un tantito por ahí. A ver, monstruos y magia, sí. Porque de neta... Los monstruos que, sí, con los que lidiamos en esta realidad son mucho peores. Luego, la sociedad medieval, o sea, aún así cualquier tipo de viaje en el tiempo me parece una verga.
Amigo, sí, o sea, si te pones a pensar que un resfriado te podría haber acabado la vida a los 22, así es como que ese resfriado que, ay no, me he tenido que ir al hospital, así, podría haber sido tu final.
fórmula química o cómo hacer penicilina.
No, pues, los antibióticos son nuevos, son muy nuevos. O sea, tenemos antibióticos hace 150 años, un poco menos. Entonces, eso, o sea, que una herida te pueda matar, el hecho de que la gente debe apestar a culo todo el tiempo.
Ah, sí.
O sea, estamos hablando de Europa medieval, porque en Asia y en otros lugares, si la gente se bañaba, en Latinoamérica también antes de la conquista, lo que sea, se bañaba.
Sí, gente limpia, ya. Yeah.
Y coles voladora. Así sería un drama verdadero, digamos.
Sí, el tema con el isekai también ahí es que puedes, incluso siendo humano, hacerla bien dependiendo cómo. No sé si han visto Gate. No, no creo que no lo han visto.
No, cuéntanos. Sí. Cuéntanos.
En Gate es simple. Una puerta de otro mundo se abrió en el mundo real. Uh-huh. Así tal cual. Llegaron hordas de soldados, dragones y demás que se estaban piteando a la gente. Pero, bueno, porque más bien tenemos tecnología, tanques y balas. Unos cuantos balazos y ya se cerró. Entonces dijeron, ya, ¿saben qué? A la verga vamos a hacer una incursión dentro de este mundo, pero vamos a llevar a las fuerzas de defensa. Entonces, pues, los arman bien, o sea, helicópteros, sí, tanques,
helicóptero,
rangers, todo lo que es la milicia, los mandan, así, pum, y sí, pues, era un mundo de fantasía, magia, dragones, todo el pedo, pero la ventaja era que como ellos tenían tecnología súper avanzada a comparación de ellos, pues, una legión de soldados se la piteaban, pues, porque... ¿Qué haces contra las balas por más de que tengas espadas y escudos?
Claro. Es la trama de Doctor Stone. No hay cómo pelear contra eso.
Por eso no
peleas. ¡Avada Kedavra!
Exacto. ¡This is my boomstick! Claro,
¡Como favela!
¡Como favela!
Ya nos bajaron el video solo por eso. Sí, no.
Hola, Apex. Así que...
sí, un saludo a todos los brazucas ahí. Ya. Con el ventilador en el micrófono.
Pero por eso, ni siquiera es que son personas especiales con poderes y ni nada. Simplemente son gente que...
Es un mono con
tecnología y por eso
se los
culean fácil. Y literalmente podrían haber gobernado todo ese mundo, pero para que la trama no trate de eso, se fueron al tema de somos diplomáticos y relaciones internacionales, bueno, interdimensionales. Así.
Bueno, la diplomacia es mucho más simple con un plomo atrás, ¿no?
Ajá. Hola, Maduro.
Ni siquiera armas avanzadas, llevaban FAL.
Uh-huh. Ah, ya, como ejército boliviano, dice. Sí. Fusil FAL.
Arriba, ya.
Vaya, o sea, estamos diciendo que el ejército boliviano probablemente
podría haber colonizado
Australia.
No sé si Australia.
Sí.
Hay muchos canguros.
Con un poco más de disciplina, yo creo que sí.
Hay muchos canguros, pero muchos yo canguros. Creo que un boliviano podría pelear contra 3 canguros fácilmente.
Brother, hay 2 lugares a los que no voy sin una escopeta. Raccoon City y Australia. Simple.
Y Raid. Raid. Baigón.
Baigón.
A ver, otra cosa que igual está en la lista de cosas que asustan muchísimo, ya, es el tema de la demencia.
¿Senil?
Sí, es un tema muy jodido, porque obviamente pierdes todas tus habilidades cognitivas y
facultades. Sí.
Yo creo que eso te da miedo hasta que te sucede. Es que es un miedo muy, muy cuerdo, ¿ya? Es decir, le temo a la locura, pero si estás loco, digamos.
Ya,
es
como te vale
que,
verga.
Es que, ¿qué es la locura? No.
Bueno, como... si alguien está... capacitado para decirnos que es la locura, es tú.
Así no,
que...
no. Estás demente.
No.
No por eso, sino por...
No, o sea, pero tal vez por eso es que me ha parecido tan así de... Sí, pero no, ¿eh? Así.
Ok. Justo o sea, ¿tú dirías que no hay que tenerle tanto miedo, digamos?
Es que... O sea, obviamente te da miedo ahora que estás sano el ponerte a pensar que, no sé, pues, no, tal vez vas a... ser un viejo senil, digamos.
Es lo mismo que tenerle miedo así a pensar que vas a perder una extremidad, por ejemplo.
No, es que es mucho más común que la gente llegue a una demencia senil que a alguien llegue a amputarle algo. Digamos.
Sí, pero cuando ya eres senil, no creo que, o sea, tal vez en los pequeños chispazos de conciencia que tienes, es como que sí te llegas a preocupar, digamos, ¿no? Y te puedes, no sé, hasta inclusive, es que no eres pues tan consciente de ti.
Es que ya no eres consciente de ti, cuando ya estás senil es como que ya...
Exactamente.
Ya, uno, ya sucedió. Claro. Dos, ya, ¿cómo se llama? Como ya estás en tu otro pedo. Es como que ya no interiorizas, que ya no estás con la velocidad, la agilidad mental para decir...
No, pues...
yo no quiero terminar así cuando crezca, así, entonces...
Además, pues, que tal vez en tu cabeza estás en un lugar muy extraño entre una especie de sueño de hace 30 años y de vez en cuando aparecen estas personas que las ubicas, pero no sabes de dónde las ubicas.
Ah, me pasa entonces... todo el tiempo.
No, pues, pero, o sea, sí. Pero en serio, ubicas que te tengamos que decir así, es como que... Pero Charlie, él es tu amigo, el Alfredo, ¿no? ¿Te acuerdas del Alfredo? Así que, sí, el Alfredo, ¿no?
Sí, Alfredo. ¿Quién te, cómo te llamas? Sí.
Más o menos, que le tengas que repetir
pero
las
pero
cosas.
También eso da miedo, o sea, el como que verlo el peaje emocional que tienes que pagar para tu familia o la gente que está alrededor.
Verlo da más miedo, yo creo, porque imagínate, no sé, pues no, tu vieja, por decirte algo, ¿no? Porque que claro, si, digamos, claro. Imagínate así que mi vieja sí voy a tocar esto, que esto sea madera, ya. Pero imagínate, ¿no? Así es como que tenga que decirle a tu viejo así de, pero papá, ya mamá, soy yo, ya tu hijo, ya no te acuerdas de mí, así es como que... Ah, sí, y que te confundan con...
Ah, el Robertito,
su,
sí,
con,
sí.
Con
sí,
su
sí,
primo, sí. Así que está muerto hace 30 años, pero te pareces, ¿no ve? Entonces, es, eso creo que da más miedo, ya.
Uy, como Bruce Willis está pasando ahora.
Sí, oye, boludo, sí, literal, exacto.
¿Y
exacto.
¿Qué tiene exactamente Bruce Willis? ¿Podemos ver?
Demencia, justamente ¿es eso, demencia? Es demencia senil, pero...
¿Cuántos años tiene Bruce Willis?
Eso es, la pena es que a él le ha venido a los 40 y años, digamos. Es como que él ha tenido un caso, un brote, si quieres, de demencia senil muy temprano. Vaya. Pero ahí te apareces un gran ejemplo, porque él ni siquiera es consciente de que es millonario, por decirte algo, ¿no? Le tienes que decir, pero Bruce, ya tú has estado en esta película.
Puedes, tú cagas dinero, literalmente.
Y es como que, ¡oh, dinero!
Eso explica el fajo de billetes en el baño. Dices, pero es verdad.
Guardando en su cajón.
Sí, en ese tipo de cosas, jodido. Supongo que en algún momento Pablo Escobar se hubiera podido limpiar con billetes y daba lo mismo. Tal vez era para el... A ver, dice demencia frontotemporal. O sea, me imagino que tu lóbulo frontal está jodido, ¿verdad?
Y el temporal, ¿no?
Y dice... Alzheimer puede afectar a personas entre 45 y 60. O sea, no esperas llegar a tus 45 y ya tener unos pedos, digamos.
Ya, debo morir antes, ok.
Carajo. Ya, ¿qué estábamos diciendo? Ya.
Que no.
Cada quien tiene sus planes, papi.
No. El hombre hace planes, Dios se ríe.
Yo creo que, o sea, igual una de las cosas que como que más da miedo ahí, tal vez, porque tú, ahí sí hay que cambiarlo un poco. Entonces, no es el hecho de tener demencia, sino el hecho de estar completamente cuerdo en un cuerpo que ya no funciona. Eso es mucho peor.
Claro.
Sí. O sea, da más miedo saber que no puede ser nada, que estás atrapado, como cuando eres viejito.
Claro, pero es que tendrías que estar consciente de que estás atrapado, por eso te digo, o sea, es como si no eres consciente de que estás atrapado, te cagas.
O sea, pero digamos, Stephen Hawking está, o sea, no podía ni...
Pero se podía comunicar. Yo creo que el problema sería no poder verbalizar lo que tienes afuera, ¿vicas?
No, pero hay gente que igual puede expresarse por más de que...
¿Doctor House, síndrome del encierro? ¿Cómo funciona eso?
Ahí estás quieto, pero tu mente sigue
funcionando. Ah, claro, como estar en coma, digamos, ¿no? Que sí, que tú...
¿Eso? Uy, no. Yo creo que eso sí es tenebroso.
Que te entierren vivo, ahí está. Estabas hablando de cosas que dan miedo. Yo me acuerdo que cuando empezaba a leer Edgar Allan Poe, cuando era adolescente, él tenía esta cuestión de que lo entierren vivo porque él era narcoléptico, creo que es así, y obviamente en esa época.
Y aparentemente en su época era bastante común, o sea, por eso la campanita.
Exacto, ponían una campanita
así. Toda la onda.
Ajá, y él tenía miedo a eso, entonces, bueno, sí, no se nota en lo que escribe, y claro, no, a mí también me dio miedísimo, boludo, ¿te imaginas?
Hasta que has visto Kill Bill. Y que la novia pudo escapar.
Duta, oh, no.
Mucho esfuerzo.
No, yo he visto un video del tío Dross. Siempre siento que siempre hablo del tío Dross. Hola, tío Dross. Bueno, pero el tío Dross ha publicado una vez un video de una tipa a la que le ponen un celular para grabar lo que se despierta cuando la entierran viva. Obviamente, esto es Deep Web, ¿no? Sí, pero. No, man. No.
Pero sí me da lo que ha pasado.
Ah, no, o sea, la tipa solamente...
Claro, porque así...
Pero es que es
eso. El celular.
No, pero es que es eso.
No tenía recepción ahí abajo.
No, estaba grabando y la tipa solamente es como que se despierta y escuchas que la tipa se despierta y escuchas todo muffled, ¿no ves? Como que tienes una mierda ahí adelante, ¿no? Y escuchas así, como cuando grabas desde tu bolsillo. Que ahí hay algo que está frotando y de la nada pues empieza a darse cuenta de dónde está y empieza a gritar, ¿no?
¡Qué
Y no dura mucho, ¿no? Deben ser unos 3-4 minutos tal vez y después de eso obviamente el oxígeno se acaba, entonces se desmaya y se debe despertar un minuto y medio después otra vez porque tu cerebro se vuelve a despertar y después de eso sí ya se muere.
¡Ah, su puta madre!
6 minutos, amigo, así... No.
Demasiado fan de la creepypasta, brother.
Amigo, bueno, no, nos pidió que cuente
es un, ya. Es un terror real, digamos, o sea, porque, no, o sea, por mucho que lo romantices, no hay una forma técnica de escapar de eso. No, o sea, tendrían que ser muchas situaciones O sea, lo de Kill Bill, digamos, es una...
Es fantasía.
Gran jalada de la realidad y además que la novia es técnicamente un superhéroe, ¿no? O sea, que no...
Claro, para bajarte a toda una triada, sí. Claro.
Sí, sí, por eso. Entonces, no califica, digamos. O sea, el 99% de las personas en esa situación moriría a los 6 minutos.
Yo digo que incluso hasta el 100%, tal, salvo tengas algún gadget o algo que te pueda ayudar, pero...
O sea, sí, los Mythbusters como que hicieron un experimento.
Hicieron un experimento,
de,
pero...
De si se podría, técnicamente es posible, pero es muy poco probable.
Es que el oxígeno.
No, uno es el oxígeno, dos también cierto tipo de preparación. Porque ponte a pensar, estás 5 metros bajo tierra. Tienes la presión del ataúd más todo el peso de la tierra encima. ¿Cuánta fuerza tienes que ejercer para poder, uno, siquiera ya abrir el ataúd o por lo menos romperlo lo suficiente como para poder generar tu primera vía de escape para que luego te entre toda la tierra encima y te sigas ahogado en tierra?
Los ataúdes no están hechos de madera cutre como...
No, yo sé que no. O sea, estoy hablando de un ejemplo muy básico. ¿No te parece? Yo sé que ahorita los ataúdes...
El 1% de duda lo estoy poniendo ahí porque... Digamos que podría ocurrir en una serie de situaciones muy
específicas.
Volviendo
al tema que estás diciendo de que los ataúdes ya no están hechos de madera, sí, porque ahora los ponen en otra caja de cemento, que la cierran y sobre eso ya ponen la piedra.
Tenemos mucho miedo a los zombies, ¿no?
Básicamente.
Puta, pero sería buenísimo.
¿Que hayan zombies o qué?
O sea, sí.
No, pero, o sea,
prefiero mil veces un holocausto zombie.
Pero, míralo,
un holocausto nuclear.
El LATAM solo... sería muy poco probable.
No aguantamos ni una lluvia fuerte, bro.
No, te digo. No, o sea, en general, los cementerios en LATAM son nichos. Uh-huh. O sea, y son, es lo que dicen ustedes. Inclusive los cementerios que son hacia la tierra, que son pocos, o sea, uh-huh. o son los menos, igual tienen la caja de cemento encima. Uh-huh. Y si fuera por otro lado, los cementerios populares, digamos, o masivos, tienen este tema de que son nichos y los cubren con cemento. Entonces, puedes intentar animar zombies, pero no vas a llegar muy lejos. O sea, no hay... Nosotros nos encargamos de que nuestros muertos permanezcan desvividos.
Todavía puedo escuchar sus voces.
Es verdad, una cosa zombie, o sea, pero así de muertos revividos, no prosperaría mucho nada. Tendría que ser como rabia, digamos, que se vaya muriendo gente.
Claro, tipo infección,
además, algo así. Además, depende de si es que las leyes... dependería de si es que las leyes de descomposición se siguen aplicando para los muertos.
Claro, ¿no? Fallaría, o sea, un apocalipsis zombie fallaría rápido justo por eso. O sea, al final... En algunos climas fríos, digamos, durarían un poco más, pero...
Como La Paz.
A lo mucho serían un par de meses. En Brasil, digamos, serían 2 semanas hasta que estén podridos todos.
But the stench, though.
Yeah. The stench, though. Y eso dice, la probabilidad que existe un apocalipsis zombie, como se representa en las películas de ficción, es de esencialmente 0%.
Sí.
No, eso es muy difícil. O sea, necesitarías algún tipo de factor mágico o algo por el estilo para que ocurra, digamos.
Y los que están con rigor mortis, ya.
Es que la mayoría, por eso, si te pasa en películas, videojuegos y demás, la mayoría de los eventos zombies que suceden es porque el brote está justo en el momento cuando pasó el brote hace unos días o ese mismo rato.
Claro, porque luego yo creo que una infección de ese tipo fallaría bastante rápido por todo lo expuesto. O sea, uno, además, inclusive... que una infección se transmita por mordida es de las formas más ineficientes de transmitir una enfermedad. Por eso la rabia es relativamente manejable.
Uh-huh. Excepto en Haití y aquí.
y la rabia que tengo por el precio de la gasolina.
Eso no lo controla nadie, cabrón. Eso no lo controla nadie, cabrón.
¿Cómo lo son?
Ahora es de las 2 de la tarde, hijos de
puta. Oye, pero sí, a mí me da mucha rabia. Igual, ¿sabe qué?
Mucha rabia, la rabia.
A mí la rabia me da mucha rabia. Hagan una campaña, Sonosis, por favor. Pueden usar esa línea completamente gratis.
Me da mucha rabia.
La rabia me da rabia. Vacúnate ya. Pero es un peligro real, vacunen.
Sí.
Una vez a mí un perro, pero me yo estaba apurado por volver a mi casa.
Yeah.
Porque cuando corres, el perro como que
los perritos.
Sí, pasa. Ya, y me mordió, ¡Mámame! Pero así me agarró de la nalga, pero
Joder.
Como todas las chicas que van por la vida bien querido, ¿cachas? Así
Ya.
Marico, ¿fueron con cuántas inyecciones? Claro, es que...
Unas 4, 5
antirrábicos. Sí, son 4, 3 antirrábicos.
Además, ese cachito, ¿no ve?
Claro, porque... Y lo peor es que el perro de mierda sigue vivo.
Ah, bueno, entonces...
Sí, perro de mierda. Sí, pues, si no, fue hace años.
Si sigue vivo, estás bien.
Sigue, entonces, sigue. Sí, no, claramente. Claramente,
estoy claramente está bien.
No hubiera pasado...
No es parte de un apocalipsis zombie.
Con espuma, ¿qué?
No hubiera pasado del cuarto día, pero si hubiera sido...
No, la rabia es silenciosa.
No, y tarda un cacho en...
La rabia es silenciosa, boludo. Así te puede agarrar, o sea, si la tienes, te puede agarrar meses después. años inclusive, si es que no estoy...
No, sí, sí, y es una enfermedad muy rara, por eso digo, o sea, me imagino que de ahí viene mucho de los temas de esto de zombies y cosas, porque literalmente al cuando estás muy avanzado ya, literalmente te vuelves algo así como un zombie y empiezas a botar espuma por lo bajo, sí. O sea, cosas
ya, no es solo que son los muertos de hambre, ok, ya.
No, no, no.
Bueno, cosas que dan miedo. Cosas que dan miedo. ¿Qué les da miedo a ustedes? Yo lo hago un poquito de...
Bueno, yo les he dicho eso de que me entierren vivo, la verdad es algo que...
Puta, es que poniéndome a pensar así seriamente, hay gente que le tiene cosas, miedos así bien, llamémoslo vanos, ¿no ve? Van bien mundanos, como por ejemplo el miedo al rechazo, ¿no ve? Por ejemplo, así de, ya no sé, que te dejas a la que te guste y dices, ya, eso es uno de esos miedos, pero es algo con lo que puedes trabajar,
claro.
No es algo que, puta, no, si me pasa esto, cagué, estoy jodido, ¿no ve? Así, entonces, a un miedo como tal, así que me... que me daría es trancarme en algún lado y no poder salir. O incluso, hay cachos en los que ya demasiado tiempo encerrado me genera claustrofobia.
94 horas.
¿Qué?
La película 94 horas, el que está...
Ah, ¿no es 127 horas?
127 horas.
Ah, sí. El cuate que se, en una montaña. Queda, que se queda en la, con los riscos clavados, sí.
Uy, sí.
Ya, por eso algo así, es un tema de claustrofobia.
Vivir un capítulo de Happy Tree Friends, tener que comerte tu propio brazo.
Estás intentando escapar desesperadamente de mí. No, por eso, pero. Sí, algo así. Una de esas cosas son esos miedos que tengo, más o menos. Miedo al encierro, sí, no me gusta. La claustrofobia me jode mucho.
Yo creo que eso es una cosa jodida, digamos, de el miedo a la justicia, digamos, como tal, así tipo Conde de Montecristo, que el man le estaba yendo todo bien en la vida, ya, pero de repente un man simplemente estaba celoso y dijo, a la verga, métalo a la cárcel, y se pudrió ahí, y tuvo suerte, digamos, porque el Conde de Montecristo va de eso, que el man se vuelve rico por eso, ¿no?
O sea, obtiene su venganza, después sí.
Claro, pero, o sea, en la vida real mucha gente, pues, fundió en la chirola ya.
Ya, no sería el miedo a la justicia, sino el miedo a la injusticia, tal vez.
Sí, o sea, ¿cómo funciona la justicia en Latam? Es un tema...
Ya, entonces técnicamente a un proceso penal a la verga. Sí.
O sea, claramente...
Pero en Bolivia eso está...
Claramente tienes plata.
Sí, en Bolivia eso es importante.
Camacho ya. Está feliz en su casa, ¿no?
Mándame audio.
Mándame audio.
Pero eso es...
Mándanos una foto con el periódico del día de hoy.
Pero ese es el tema, o sea, sí es un... O sea, hay un gran factor de injusticia por ese tipo de...
Claro.
De factores. Y eso sí da miedo. O sea, porque no depende en lo absoluto de ni siquiera qué tan buena persona seas, es una serie de factores bien jodidos.
Son totalmente factores externos que determinan vas a conveniencias ajenas y otras cosas que si vas preso, te quedas metido, como dices, ahí en la cárcel toda tu vida o un buen tiempo y ya. Y sí da miedo poder sufrir de eso, pero... Es que dentro de alguna forma, no le tengo al principio tanto miedo porque trato de verle la manera de que sí hay forma de salir de allá, de ese tipo de situaciones. No digo que es imposible, pero tiene una forma de solucionarse. Pero digamos, si es algo como que no encuentra solución, ya te digo, estar atrapado en medio de dos riscos, en la nada, tú solo, con el calor y los elementos, no.
Probablemente te mueras y ya.
Vas a morirte ya, o sea...
Eso, digamos, a eso solo, claro, o sea, eso es lo que da miedo, digamos, sí, yo te entiendo. Claro, así que despiertes en un lugar que no conoces y no sepas salir de donde estás, digamos.
Y ese lugar es Oruro.
No, entonces ya lo conoces, sabes cómo salir.
La gente no habla español acá.
En Chile, ¿no?
¡Culeado!
¿Qué está pasando?
Otro de los miedos más grandes que hay, que no prenda el play.
Uta. No, creo que cualquier electrónico que funcione mal o que no prenda o que...
O sea, en general sí, no, pero...
¿Sabes? No.
Para nosotros el PlayStation o la computadora tiene un valor agregado.
Sí,
porque ahí está invertida todas nuestras horas de juego.
Sí, boludo.
Todo lo que nos hemos esforzado, porque no seremos platinadores de juegos, lo que sea, pero digamos, en cosas, títulos específicos. Ejemplo, tú, Zelda, te has ido a todos los cochinos templos del Breath of the Wild.
De verdad.
Entonces, imagínate que esa partida se va a la ñonga.
Ya pasó, de hecho. Puto Nintendo y su servicio de nube.
Ya, pero digamos, más allá de los factores técnicos, que sea un día que despiertas, o sea, viste que se cayó agua sobre tu Switch y dices, ¡no! Y la tratas de prender y no, ya valió.
Una vez mi hermano, yo tenía el Play 1 en la época de los memory cards todavía, ya, antes de que exista el autosave. Ya.
¿Sabías que existía el autosave incluso en Play 1?
O sea, seguro, pero lo tenías que encender, ¿ya? ¿O no?
Algunos juegos no, o sea, la mayoría sí eran todavía con el clásico.
Puta,
o sea,
pero ahora vos le pones a un niño un juego que no tenga autosave y te dice, ¿por qué no se acuerda?
Por eso la máquina de escribir, papis.
Claro, exacto. Bueno, pero en esa época, ya, en esa salvaje época, había un juego que se llamaba Deep Cover Gecko 3D, así de esos
Gex
juegos.
3D.
Exacto.
Puta, qué gran juego. ¿Qué
era de esos juegos extra?
Era muy extraño, era muy raro.
Que vos te encontrabas así por 10 bolis, así en San Miguel, y cuando ibas a comprar, te comprabas los 3 juegos que querías y 3 más, digamos, no tenías que probar. No, el Gex me agarró durísimo, me encantó y se me metió en la cabeza.
Es que era demasiado juego.
Y quería sacarlo al 100%.
O sea, para un poquito de contexto, eres un gecko.
Sí.
Ya, y agente secreto.
Sí, y tienes que salvar una supermodelo que
está más buena que el Quaker.
Está buena, sí.
Y los niveles eran de recolectar cositas, pero eran niveles súper pedazos, porque podría estar en el Polo Norte con Santa. Exacto. O en una ciudad así súper caótica.
Y era loquísimo, porque además era de estos juegos donde saber inglés era bastante importante, porque todas las instrucciones, era una suerte de mundo abierto, que tenías distintas misiones por mundos en los que entrabas, y cada mundo tenía como 6 misiones.
Sí.
Que era recoger todas las mosquitas, llegar al final, había un control remoto, o sea, eran cosas.
Claro, jodidas. Y tenías, inclusive, o sea, porque yo me volví a encontrar con ese juego de después, o sea, lo busqué y vi un gameplay.
Buenísimo.
Y el diálogo y las cositas, detallitas, easter eggs que tenía, eran impresionantes. Obviamente, tú, de niño que no sabías hablar.
No, pues lo perdías.
No, pero luego es así de puta, qué gran juego.
Y lo más denso de este juego, o sea, todas estas mierdas, encima era un juego que tenía los hitboxes bien raros. Sí. Entonces, jugar el juego era difícil porque la física del juego, ni la forma en la que estaba programado, no te daba mucha oportunidad para jugarlo fluido, digamos. Era una época rara. Uh-huh. Y bueno, había llegado ya harto, estaba en un 80% de haber pasado todo el juego. Y un día, así, ha debido ser fin de semana, 9 de la mañana, así, ay, sí, voy a jugar, sí, voy a seguir, ¿no? Y de la nada no había mi partida. Y yo era de, ¿qué ha pasado, man? No ve. Yo era así de, no, debe ser que no está leyendo el memory, ¿no? Además, solución de chico noventero, ¿no ve?
Tus ampollas.
Dios mío, por favor, ¿no? Otra vez, y nada, el juego de mierda. Yo era de, no. Y después he agarrado y he sumado, ¿no? 2 y 2, 4, ¿no? Mi hermano, ya, el día anterior, había entrado a mi play, había jugado, y seguramente.
Eso es una partida nueva.
Delete, así, o save, encima del que yo tenía, no, pues se borró todo. No, man, no he podido jugar ese juego.
Ya no tengo hermano.
No, o sea, no he podido jugar ese juego 2 años de la rabia que he tenido, man, así. Y bueno, no ha sido la única vez que se me han perdido todos mis juegos. Tengo otra historia
más por ahí. Ya algunas compré una memoria cartucha, digamos. Y yo guardé las cosas ahí y, no, pues.
Se quemó.
No, dejaba de funcionar después de un tiempo, digamos.
Sí, porque tienen una batería interna, pues, también. Entonces,
no mames.
Tienen una batería interna. Son un chip con una batería interna que es lo que guarda la memoria.
Claro, y eso es, inclusive los cartuchos viejos de Game Boy, así guardaban las cosas, o sea.
Oh,
si tú tienes una Pokémon azul, digamos, tiene una pila que si esa pila se acaba, igual tu juego se va a la mierda. Y así son todos los sistemas de cartuchos y toda la onda. Entonces, de hecho, hasta...
Así
la...
que mi partida de Donkey Kong, del Super, de SNES 1, ¿se va a perder?
Es probable que sí.
Eventualmente,
si no,
sí.
O sea, hay formas de cambiar la batería sin que se pierda, digamos.
Wow.
Sí, sí. Y ahora, inclusive, modean cartuchos para ponerles baterías nuevas o inclusive recargables. Qué sé yo, es bien, bien chévere.
Uh-huh. Una vez para siempre, todo se va a acabar.
Es verdad, la entropía es constante. Y eso podría ser uno de los miedos que tenemos. Pero lo que sí se acaba, queridos amigos y amigas, es este podcast. Sí, es verdad.
Papi.
Sí, es verdad.
Qué huevada.
Pero bueno, ¿saben qué tenemos que hacer?
Agradecer a Asus. Porque es mucha tecnología. ¿Sabes qué? Nos regalaron unos audífonos ahí. Y yo los estaba usando ahí en la transmisión de Chucuta Gamer.
Los lanzas. Gracias, Asus.
No solo es excelente sonido, sino que son un objeto contundente excelente. Ya sé.
Duros y resistentes.
Duros y resistentes. Sirven para dejarle un putazo a ese ratero.
Pero tienes la mejor tecnología Asus a tu disposición, como este mouse gamer que tenemos aquí, que tiene su aura LEDs.
No, está buenísimo, tienen luces LED. Y, por ejemplo, el Asus Beam 2, que es un proyector extremadamente pequeño, extremadamente potente. Es chiquito, pero te duele. No, y, la resolución es increíble. En, bueno, el tema de los lúmenes, el audio, tiene audio incorporado. Así que tienes ninguna excusa para, pues, no hacer tu presentación súper excelente o simplemente tener una noche romántica ahí con una pared blanca.
Gracias, Asus Gadgets.
Y dejarla más blanca todavía.
No, pero a ella. Wow. Ya, no, mentira. O a él, o lo que sea que te guste.
Mientras sea mayor de edad y haya consentimiento.
Sí, exacto. Todo, do whatever you want. Bien, bien, bien. Pero miren, además el diseño de las cosas de eso está muy buena. Puedes encontrarlas ahí en tu tienda favorita de tecnología o irte ahí por la carta ayuda con PPTI, que también tiene representación de Asus. Entonces sean felices porque Asus es tecnología súper chévere y agradecemos mucho porque hace posible este programa. También... y esto sí es el disclaimer para el principio del programa. Este programa contiene un montón de charlas sobre temas muy complicados y sobre desvivisión y sobre otro tipo de situaciones complicadas.
Súper existenciales.
Sí, entonces lo que te recomendamos es que lo veas con discreción. Y si tú te sientes mal o estás deprimido o necesitas hablar con alguien, escribe a nuestras redes sociales por inbox y pues te vamos a contactar con alguien, a centros de ayuda o cosas, porque es súper importante y tú eres importante para nosotros. Geeket, eres preciosísimo, preciosísima y te amamos muchísimo. Así que, por favor,
te lo agradezco que estés aquí.
Exacto.
Uh-huh. Vean Evangelion.
No.
¿Sabes? Ese es un buen consejo, ¿no? ¿Sabes? Ese es un buen consejo.
Sí. Si estás deprimido, ¿por qué no un poco más de Evangelio?
Pues, si lo puedes arreglar, empeoralo, ¿no?
¿Empeoré o mejoré?
Tal vez, o sea, voy a ir por el hecho de que cuando ya tocas fondo, o Evangelio te va a dejar tan confundido que... ¿De qué estabas?
Vas a olvidar de lo que estabas triste, sí, precisamente.
¿De qué estaba triste?
Claro. Te vas a poner a pensar así.
Resuelve esto. Sí. Ya, no voy a resolver mi vida, pero voy a resolver esto, ¿no? Es un buen rabbit hole por el cual meterse. Por lo menos unos cuantos
años. No, sí, el anime en general, yo creo que es una de las grandes cosas para salir de la depresión. O sea, yo creo que en mis momentos más depresivos en la vida.
Uy, sí.
Y en cuando yo me he sentido mal o asustado, deprimido, lo que sea. Y es por eso que yo amo a Naruto, por ejemplo, porque me ha ayudado a salir de un proceso de depresión profundo. Entonces, el anime es bueno para eso. O sea, tal vez te deprimas un poquito más y luego salgas. O sea, no veas Made in Abyss. Fin del comunicado. Claro.
Haz patria, mata un Uchiha.
Geeks, Geekats y Random Nexas, recuerden que les amamos muchísimo. Este es el DLC de la semana.
Vean One Piece.
No, pero recomendación, para salir de la depresión, muy válido.
Vean One Piece, chicos.
Muy válido, o sea, yo sé que Charlie lo va a agarrar a putazos ahorita, pero sí, es muy válido. Pero en este caso se aplica. ¿No, Charlie, tus redes?
¿Y los sociales? Estamos en Facebook como @charlie, estamos en Instagram como matcharlie4 y estamos en TikTok como .matcharlie. ¿Dónde te encontramos?
Aquí en Ready Player Geek, en mi casa, ya, porque la otra vez que he dicho aquí en mi casa, ha sido en mi casa, ya, en Instagram.
Es mi choza.
Como Wijo Di Molina en Instagram.
Yo soy Alfizan, en todos lados me encuentran como Alfizan, Alfizan 3 o Alfizan Geek, así que búsquenme que probablemente me encuentren. DLC, bonito DLC.
Está buenísimo.
Escúchenos más, así, les amamos, geeks, y que tengan una... preciosa. Bueno, un precioso fin de semana porque hoy es jueves.
¡Feliz jueves!
¡Feliz jueves!
¡Feliz jueves! Fernando Nartag.